La Lupa PR, programa de análisis político con el licenciado Jaime Farrant y la abogada y comunicadora Wanda San Miguel. Ya te dijeron las noticias, ahora le ponemos la lupa.
Bienvenidos a La Lupa PR, programa de análisis político, jurídico, económico, honesto y fundado. Jaime Farrán, ¿cómo estás?
Hola Wanda, muy bien. Aquí listo para comenzar el episodio de esta semana y listo para acabar la semana hoy viernes por la mañanita.
Exactamente. Estuvimos en la playa.
Sí.
Estuvimos en la playa.
El sábado, ¿verdad?
Sí, para aquellos que no viven en Puerto Rico sepan que la verdad que vivir acá, esas cosas sí se pueden cuantificar, ¿verdad, Jaime?
Bueno, como
porque viste que uno dice no tiene precio y sí se puede cuantificar.
Como te dije, yo lo valoro en $25,000 al año.
Y yo creo que te quedas corto. Eso sería.
Y me han dicho que soy muy conservador.
Sos conservador. La verdad que es un placer poder ir a la playa y sentarse frente al mar y también hacer un poquito de desconecte con el viento, con las olas y con el mar.
Sí.
Eso a mí me hace muy feliz.
A mí también.
Pero
ambos estuvimos más de 20 años fuera de Puerto Rico, así que
lo valoramos.
Pararnos
mucho
frente a la playa es terapéutico,
terapéutico.
Y emocional y recuperar tiempo perdido.
Sí, y es hasta un statement político, ¿no? De la vuelta, por lo menos para mí,
sí,
en mi vida. Mira, Jaime, pero la política sigue caminando, aunque nosotros estemos en la playa, y sigue pasando un montón de cosas. Los días van moviendo las situaciones, va actualizando las cosas que vamos hablando acá. Cuéntame qué fue lo que pasó con Trump. Yo no he leído nada. Cuéntame qué fue lo que pasó que tú leíste.
Bueno, como saben, la semana pasada, el episodio de la semana pasada, que como saben siempre lo pueden escuchar en todas las plataformas, discutimos la acusación de Trump en Georgia.
La cuarta
acusación
de Trump. El cuarto de Trump.
Sí. Entonces ha habido mucho movimiento en los casos de Trump. Voy a empezar con el primero, que es el de Mar-a-Lago, el de los documentos clasificados, uh-huh, en Florida. Ahí se publicó esta semana que una de las personas que estaba ahí como co-conspirador no acusado, que era creo que el director de Haití, uno de los directores de Haití de la compañía, se flipió y va ahora a testificar para los fiscales.
Pues claro.
Esta persona era pues uno de los que le dijeron que había que desaparecer información. Y entonces Trump a los empleados de los... O sea, recordemos que hay dos personas acusadas ahora mismo junto a Trump. Trump les está pagando los abogados a ellos.
Eso siempre yo digo, miren la data, los datos, y también algo muy importante para entender algunas cosas, ¿de dónde sale el dinero?
Ajá, entonces Trump le está pagando a ellos los abogados y le estaba pagando un abogado a esta persona. De hecho, habían 7 personas, si no me equivoco, que tenían todos el mismo abogado, entre uno de los acusados y uno de los empleados del hotel. Entonces, pues el fiscal solicitó y pidió a la corte que hacer un tipo de vista que se hace cuando la fiscalía entiende que el abogado de la defensa o los abogados involucrados tiene un conflicto de interés. ¿Por qué hacen eso? Porque cuando tú haces ese tipo de vista, ya en apelación tú no puedes argumentar que tuviste mala representación legal y que el caso se puede revocar por mala representación legal. Entonces, esto pasa usualmente en casos de mafia, donde el mafioso grande, el capo, le paga un abogado a todo. Y de hecho esto pasó en el caso de Félix Verdejo también, que había un abogado defendiendo, sí, a muchos posibles, sí, testigos.
Yo siempre pienso que es mala estrategia, pero bueno.
Sí, porque entonces si usted es esta persona, digo, usted es el empleado del hotel, ¿sabes? Porque estas son las personas que eran abogados de empleados del hotel que no ganan mucho dinero. Estamos ahora pensando que pueden ir presos y el jefe le dice, mira, yo te pago el abogado. Entonces tú tienes el mismo abogado y vamos a suponer que es un caso que son dos personas en una casa y uno mata a una persona, le saca una pistola y le dispara por una ventana y mata a una persona. Y yo vi que Wanda, vamos a suponer que Wanda fue la que sacó la pistola, pues Wanda, yo vi que Wanda sacó la pistola y la mató. Entonces vienen y nos acusan a los dos y nos ponen al mismo abogado.
No, no, elijo el mismo abogado, porque tú, eso de que te ponen...
Es... Bueno, en el caso de Trump claro. Fue que se lo le dieron, este va a ser tu abogado.
Y fue por elección, sí.
Entonces, imagínese, yo tengo un interés bien diferente a Wanda, porque yo la vi matar a la persona, yo no fui y ahora estoy acusado. Pero entonces el abogado, como el abogado está defendiendo a Wanda, pues o no me va a defender a mí bien, porque no me va a sacar,
sí, claro.
O no va a defender bien a Wanda... O no va a defender bien a Wanda. Entonces, las personas, pues por eso es que se hace este tipo de vista. Entonces, le animan a que busque un abogado, al menos haga una consulta. Él dice que no tiene dinero. Lo mandan a un public defender, a un defensor público.
Que yo no sé por qué la gente piensa que eso es malo.
Eso no es malo. Hay muchos que son buenos.
Y cuando uno... Esto es consejo jurídico gratuito. Cuando uno está metido en algún problema penal con un montón de gente, si uno no tiene para pagar el abogado, es mejor el public defender.
Mucho más. Sí, no se alíe con nadie para un abogado porque, de nuevo, los intereses cambian. Entonces, pues, se reúne con el public defender. Inmediatamente parece que el defensor público, como aquí hemos hablado de ese caso, que este caso está bien cocinado, él inmediatamente sale de ahí. Mira, yo voy a cambiar, yo mentí en el gran jurado, yo di información falsa, la voy a arreglar, y se le viró. Entonces esto es un testigo ahora que va pues a perjudicar a Trump y a los otros dos acusados que están ahí. Entonces, en el caso de Georgia ha habido varios avances. Ayer jueves, como vieron, el que va a ser más resonar más, pues Trump entró a la cárcel a tomarse su mugshot, a tomarse su foto. Pues este es el primer expresidente, el primer de Estados Unidos que, pues ahí creo que la foto le da un poco más de visibilidad al asunto para las que todavía lo veían como algo etéreo o no real. Segundo, hay uno de los acusados, el Kenneth Chesbrough, que hablamos la semana pasada y hablamos de él hace dos semanas cuando discutimos el caso del golpe del 6 de enero, porque él era, si no me equivoco, el co-conspirador número 5. Kenneth Chesbrough se le acusa de ser el abogado que cocinó el plan de la terna de los electores falsos. Él fue el que recomendó y aparentemente el que tomó pasos, se alega, para organizar electores falsos, para una terna de electores alternos que iban a votar por Trump en vez de Biden. Chesbrough presenta una moción en el tribunal el miércoles pidiendo que él quiere ejercer su derecho a un juicio rápido. Entonces, en Georgia, eso activa una serie de cosas. Yo ahí estaba hablando con Wanda un poco antes de comenzar a grabar. Creo que un poco él lo hizo quizá como un bluff de mira, vamos a ver, la fiscal dice que está ready para rápido. Vamos a ver si el gas pela con la fiscal. Por otro lado, puede ser
también
que...
También puede ser estrategia para separarse de los demás.
También puede ser.
Porque él sabe que está metido en un caso bien serio, que depende su vida de eso. Déjame usar una la estrategia que yo arreglé con mi abogado.
¿Sí? Entonces, pues, inmediatamente su abogado presenta ese escrito. Inmediatamente la fiscal presenta una moción diciendo, ¿sabe qué? Yo estoy ready para acusar a los 19, no a él, a los 19, el 23 de octubre.
Bueno, yo estoy ready. O sea que el 23 de octubre ya vamos a poder, esto seguramente se va a televisar.
Y el juez ayer jueves ordenó sacarlo a él del resto de los 19, porque entonces Trump inmediatamente presentó una moción diciendo, yo me opongo al 23 de octubre y me voy a oponer a toda moción que sea para acelerar el juicio. Esa fue la moción
del
Trump.
Pero si el juicio es solamente para ese co-conspirador, o sea, co-acusado.
Sí, pero como la fiscal dijo, yo me voy contra los 19 en octubre, pues Trump se metió inmediatamente a decir, yo no. Y bueno, y el juez fijó el juicio para él el 23 de octubre, para Kenneth Chesbrough. Así que vamos a tener el primer juicio en Georgia en dos meses. Y,
yo creo que fue
Y en Georgia, como regla general, los juicios son televisados, así que probablemente este va a ser
lo
televisado.
Lo podemos ver, y yo creo que fue una gran estrategia legal de esta persona.
Sí, ahí veremos. Él enfrenta siete cargos. Como dimos la semana pasada, Giuliani y Trump son los número uno con 13 cargos cada uno. Este señor tenía 7. Y ahí veremos, porque la estrategia que él quizá está siguiendo legal es que... Recuerden que como ellos lo están acusando de una empresa organizada...
Sí, de una asociación entre personas ilícita.
Pues él se sale de la asociación, que son los otros coacusados, y pues ahí veremos si... Pues se le va a hacer... En teoría, se le podría hacer más difícil al fiscal probar la organización si solo hay un acusado, porque se le hace más fácil a la defensa argumentar que se está presentando prueba irrelevante.
Exacto.
Entonces ahí veremos cómo avanza el caso, pero vamos a tener el primer juicio en menos de 2 meses. Así que va a ser bien.
Bueno, pues esas son unas grandes novedades que tenemos,
¿sí?,
acá.
Entonces, pues el lunes tenemos va a haber una vista en el caso, porque Mark Meadows, el que fue el chief of staff de Trump, presentó una moción para salirse del juez, para llevarse su caso al Tribunal Federal. Trump presentó lo mismo. Meadows se había negado, tenían hasta hoy al mediodía para entregarse. Meadows había escrito una moción diciendo que no se quería entregar hasta que tuviera su vista de si se llevaban el caso para el Tribunal Federal. El juez federal dijo, no, si tú te tienes que book, te tienes que book. La vista es para el lunes. Él le dijo a la fiscal en Georgia que él no se iba a ir a fichar, y la fiscal le respondió, yo te di 2 semanas, si tú no te fichas a las 12 del día, a las 12 y media estoy radicando una orden de arresto. Así que ayer fue también y se fichó Mark Meadows. Y luego, por otro lado, en este caso de nuevo son 19 co-conspiradores y todos son de distintos rangos. No todos son el expresidente y sus asesores legales. Aquí, como hablamos, hay funcionarios del Partido Republicano en Georgia, hay gente que no, estos presuntos electores falsos, que no son personas de alta
jerarquía, pero si participaron.
Claro, pero uno de ellos ya presentó una moción al tribunal diciendo que él estaba simplemente siguiendo órdenes y que estos fueron los otros acusados los que me llevaron a delinquir, y pidió que se desestimaran los cargos en su contra. Entonces, ¿a qué voy para con esto? Que ya la olla de los 19 acusados se están empezando a esto es como cocinando jueyes, se están empezando a cocinar
claro.
Entre ellos. Y aquí, como hablamos la semana pasada, probablemente el que pique adelante declarándose culpable es el que va a picar primero, porque aquí lo que va a haber es todo el mundo, esto va a ser un Royal Rumble
sálvese quien
pueda. Royal
Rumble
legal. Y pues todos se van a pelear, porque todos se van a echar la culpa y todos van a buscar absolverse. Y pues Trump ya, como hemos hablado, Trump está culpando a sus abogados todo el camino, y los abogados están ahí acusados con él, y pues ellos tendrán sus defensas también. Y pues ya uno se zafó el Chesbro. Entonces, ahí veremos cómo va avanzando el caso, pero hubo mucho movimiento, muchas mociones. También Jeff Clark presentó una moción la semana pasada diciendo que él no se iba a entregar, que quería que lo permitieran no entregarse, porque no le era práctico viajar de Washington D.C. a Georgia. Jeff, obviamente que va a perder ese escrito, así que si no se, creo que él no se había entregado hasta ayer, vamos a ver si se entrega esta mañana, si no, le caerá la orden de captura. Este fue el funcionario que era el alterno, el que fue a despedir el secretario de justicia y que Trump le dijo que lo iba a nombrar para secretario de justicia, y que se rumora que si Trump ganara la elección en el 2024, pues podría ser uno de los candidatos de Trump para ser secretario de justicia. Y él es, en el caso de Washington D.C., él es el co-conspirador número 4.
Bueno, Jaime, todo esto depende el lente donde se mire. Uno puede pensar que fortalece la democracia, otros pueden pensar que debilitan la democracia, porque depende del lente donde uno lo mire.
Sí, claro, y bueno, y Trump sigue número 1 en las encuestas del Partido Republicano. El miércoles hubo el primer debate de los candidatos a presidente del Partido Republicano. La realidad es que ahí Trump no fue. La realidad es que nadie ahí le tiró un golpe que como que le doliera. Y de hecho, levantaron la mano cuando creo que eran 8 candidatos, 6 de ellos, cuando dijeron, ¿usted estaría dispuesto a respaldar a cualquiera que gane la nominación? Todos menos dos dijeron que sí, que fueron Chris Christie y Asa Hutchinson, que pues las chances de ganar son mínimas, y pues no levantaron la mano porque están en contra de que Trump sea el nominado. Pero los demás levantaron la mano, y pues uno, el Vivek Ramaswamy, dijo que el día 1 va a darle un indulto a Trump, que todo esto es una injusticia. Y pues el Partido Republicano, mientras Trump enfrenta 4 cargos, pues 4 acusaciones criminales en 4 jurisdicciones diferentes, que va a estar todo el 2024 en el tribunal, pues su popularidad en el Partido Republicano no cede.
No disminuye.
Y ningún candidato ha hecho efectivamente un caso hasta ahora para decir, mira, no, vamos a movernos de esto. Así que veremos en qué Se vaticina un 2024 bien complicado para Estados Unidos políticamente.
Yo me quedo pensando si en estos casos de esta magnitud tiene sentido instar la acción penal y si eso no juega en contra de... ¿Tú me entiendes lo que te estoy diciendo?
Sí, sí.
O sea, yo no sé si instalar la acción penal juega a favor, porque lo que hacen es victimizarse y se genera esta visión de que son estos mártires, y eso a la gente le gusta.
Claro, y Trump siempre, desde que salió a la como figura pública y candidato en el 2015, su campaña ha sido ser víctima. Él siempre es una víctima de todo, y todo el mundo a su alrededor es culpable, y él nunca es el culpable. Sí. Todo el mundo, él es una víctima de todo. Y pues ciertamente esto lo victimiza más, pero pues nadie está por encima, o sea, yo creo que nadie está por encima de la ley.
Está por encima de la ley, pero que a veces yo no sé si instar la acción penal, sí, es verdad.
Y por otro lado, pues mira, si tú intentas un golpe de Estado, tienes todo un esquema para revertir un resultado electoral. Sí,
pero ahí hubo un proceso político que no tuvo buen resultado.
¿Que el impeachment?
Claro.
Sí, pero...
Pues, porque tú me entiendes, hay unas cuestiones que son judiciales, hay unas cuestiones que son políticas. Si el procedimiento establecido para ese tipo de cuestiones, un tema político que está establecido, ¿eso está en la Constitución? No.
Sí, sí.
¿Está en la Constitución? Sí, bueno, sí. Pues entonces, y sale mal, salió mal.
Sí, lo que pasa es que pues en aquel momento, bueno, es que son cosas que tienes que ver.
Yo entiendo que es circunstancial, pero o sea, si eso salió mal y esa es la forma, yo no sé si la forma es después ir buscando judicializar en diferentes regiones.
Bueno, habrá que ver,
pero... detesto a Trump, tú me entiendes, ¿no? Lo que pasa es que yo no sé si es una estrategia que conviene a mis intereses.
Sí, pero bueno, si vemos el caso, yo creo que lo correcto era el juicio político. Me parece que había más que suficiente prueba para declararlo culpable. Lo votaron en el Senado 57 a favor de destituirlo. Se necesitaban 67. En ese tiempo, el líder del Senado republicano, Mitch McConnell, su respuesta fue que él votaba que no, porque él entendía que esto, ya él perdió la elección de 2020, esto no tiene nada que ver, y que cualquier cosa que lo acuse en el tribunal. Su defensa fue que lo acusan en el tribunal. Entonces, lo acusan en el tribunal y dicen, esto es injusticia, esto era algo político.
Bueno, es una...
La bola y el...
Son todos los agujeros de un sistema que parece que se tiene que refundar. Que esto es lo que yo siempre digo, de un sistema que no está funcionando.
Sí, no, la realidad es que pues toda esta situación ha mostrado las debilidades del sistema pues norteamericano. Y pues no hay otra forma de ponerla, y pues en un sistema de dos partidos como el que está allá, y como vamos a hablar ahora, que ha estado enquistado aquí en Puerto Rico por décadas, pues tienes esa debilidad de que entonces tienes un partido ahora que abiertamente aboga por alguien pues que pues ciertamente la bruma que le rodea de controversia pues es interminable, pero no importa. Porque no me gusta el otro candidato y no hay más nada. Hay dos. O uno o el otro.
Mira, Jaime.
Y este es el mío.
Y si nos vamos a una pausa y volvemos con ese mismo hilo de pensamiento a Borinquen Bella.
Bueno, pues démosle entonces.
Vamos a la pausa.
La Lupa PR es auspiciado por el bufete Farrant Law, oficina de asistencia legal. Spectrum Consulting Group, consultoría, protocolos, adiestramientos y charlas sobre diversidad, equidad e inclusión. Y Logic Box, contratistas generales.
Volvemos ahora a Borinquen Bella y a nuestra política en Arroyo Habichuela. Jaime, si me ofusco, tú me calmas.
Perfecto.
Estuvimos estudiando y leyendo para preparar este episodio el proyecto que se aprobó en la Cámara de Representantes, ¿sí? que no es ley, para hacer unas enmiendas al Código Electoral en Puerto Rico.
Que es el proyecto de la Cámara 1822 del 21 de agosto de 2023.
Ok. En todos los podcasts de la isla, en todos los radios, en todos los programas de televisión que con mucha audiencia, han estado hablando de esto como si fuese que estamos hablando de refundar nuestra patria, de que estamos haciendo una constitución constituyente para volver a hacer una constitución. Yo estuve leyendo todo el material que estuvimos aunando para este episodio. Nada de lo que está ni en el proyecto, ni los fundamentos del proyecto, ni la finalidad del proyecto, ni la causa del proyecto, ni la forma del proyecto, sirven para nada en este momento específico en Puerto Rico. No es un proyecto necesario, es politiquería basura y solo demuestra la gran inmadurez del arco político en Puerto Rico para seguir hablando de cosas que realmente no importan cuando estamos cerrando hospitales, está por cerrar el IMA de Caguas, cuando no tenemos profesionales, cuando hay gente que no puede comprar alimentos, cuando estamos entrando en época de huracanes y ya estamos con estrés postraumático de que se nos va la luz y que va a pasar algo horrible en nuestras vidas. Cuando todavía hay niños que no han podido comenzar el colegio o están en escuelas podridas y todo el cuerpo legislativo está hablando boludeces atómicas sobre una enmienda que no es necesaria y que no le importa a nadie.
Bueno,
esa es mi opinión.
Bueno, el proyecto de ley...
Es todo... No, el proyecto de ley en sí mismo, que lo leí las primeras tres páginas, porque después digo, esto es una estupidez. Es todo un bla, bla, bla... Que lo que es, ¿qué estrategia? ¿En qué país vive esta gente?
Bueno, el código de 2020 se aprobó apuradamente. Entonces, aquí siempre ha habido una controversia desde el 2020, desde que se aprobó, que había que reformarlo porque fue aprobado
a los apurones.
A la brava. Y entonces, lamentablemente...
Pero es que esto es a la brava de vuelta.
Esto es a la brava de
porque
vuelta.
Porque lo que tengo entendido es que mientras estaba el jefe del PPD afuera o no estaba, es otro legislador el que promueve el proyecto... que está hablado con los PNPs. O sea, ¿qué es esto?
Bueno, es que el...
Hasta Sila salió de su lugar de privilegio a opinar de que ella no estaba de acuerdo. A ver, espera, voy a recapitular. Déjame bajar el enojo.
Respira. Inhala y exhala.
Respiro.
Namaste.
Sí, el pueblo puertorriqueño entiende que tenemos que hacer modificaciones, enmiendas al código electoral, tiene que surgir de un consenso amplio, ¿sí? De un consenso amplio, con mucha discusión política, no solamente en las comisiones, sino en el pleno para que el pueblo escuche, y entonces ahí sería una ley que tenga legitimidad. Me parece que no es lo que está sucediendo. Me parece que están ciegos, no entienden qué es lo que está pasando en Puerto Rico.
Sí, la realidad es que, pues como se ha hablado y discutido en los medios, la verdad es que esto en parte es un esfuerzo, digo, pues esto, como Wanda habló, el presidente del Partido Popular, Jesús Manuel Hernández, pues estaba fuera de Puerto Rico y pues el presidente de la Cámara, Tatito, pues con una bancada del Partido Popular, llegó a unos acuerdos con el PNP y...
Con una bancada espuria, porque aparte eso rompe el código de honor que se tiene que tener dentro de un partido.
Sí, ¿no? Y el partido, pues Jesús Manuel había dicho que pues no que pues hasta que no se... Y como hablamos, él fue electo por un margen bien mínimo. Entonces, pues él dijo, no puedo... Como que esto no se puede negociar hasta que yo vuelva, hasta que yo esté. Y pues se fueron y lo negaron a espaldas de él.
Y esos son los acuerdos políticos. Esos son códigos de honor de política que parece que no importan y sí importan. Porque sí. De la misma manera que hacen esto, que Tatito hace esto, puede hacer lo mismo si algún día llega un cargo de poder en el Ejecutivo.
Bueno,
por
presidente
ejemplo
de la Cámara es muy poderoso.
Bueno, pero si tengo un cargo de poder mayor, puede hacer cualquier cosa detrás de cualquier persona. O sea, no es una persona confiable.
Claro, y pues bueno, aquí, pues ciertamente el rumor es que él va a correr para alcalde de Dorado, porque él es de Dorado. Veremos a ver qué ocurre. El partido Pues está, Jesús Manuel Hernández lo suspendió sumariamente hasta diciembre 30 de 2024. Ahí veremos, porque esto será un proceso interno. Recordemos que los partidos pues tienen sus reglamentos internos y veremos en qué queda. A mí pues lo interesante es que pues sabemos que el Partido Popular en el año 2020, pues su candidato a gobernador sacó 32%. Ganaron una mayoría endeble en el Senado y en, o sea, que sacaron mayoría de una pluralidad, no necesariamente una abrumadora mayoría. Entonces, pues, y pues el mensaje de ellos, y pues el mensaje que parece que obtuvo pues también el PNP, que pues su candidato ganó con 33%, fue: pues vamos a hacer un proyecto, un código electoral que
nos beneficie solo a nosotros dos. Porque aparte de que es todo lo que ya dije, es un proyecto que solo beneficia a los dos partidos más grandes que tiene la isla.
Sí, pues por ejemplo, esto se ha escrito bastante. En el proyecto se menciona que pues los partidos tienen que nominar 3 candidatos por acumulación. Esto siempre ha sido, y esto es para debilitar a los partidos de oposición, tanto el PIB como Victoria Ciudadana como el Proyecto Dignidad. Históricamente el PIB, por ejemplo, pues solo nominaba a un candidato por acumulación para asegurarse de meter a uno. Entonces ahora al intentar forzarlos a llevar a 3, la idea es que se diluya el voto,
claro,
el voto entre ellos, y si no quieren poner 3, pues que no corran. Entonces a mí me parece que eso es inconstitucional, porque pues viola el derecho a la libertad de asociación.
Y posiblemente lo van a plantear así las diferentes pues partes involucradas que tengan legitimación.
Claro, pero
¿te parece que tenemos que estar viviendo así?
Sí, bueno, por otro lado, déjame terminar el pensamiento. Pues el PIP y Victoria Ciudadana están apelando su caso de la colegiación todavía. Entonces, este proyecto de ley le cae como anillo al dedo para presentarlo como prueba de que hay un bipartidismo que no quiere dejarlos correr y que por eso los deben de dejar correr coaligados. Porque mira, los dos partidos principales se han hecho un contubernio aquí, una facción de ellos, para hacer un código electoral que los va a pues para facilitar que se mantengan al poder. Por otro lado, me parece que es un mal cálculo político, porque aquí en Puerto Rico, para los que nos escuchan desde afuera, pues mira, la mayoría de la conversación es que este binomio de rojos y azules pues ya está en decadencia, este modelo de gobernanza.
Entonces, este proyecto lo que quiere es profundizarlo.
Claro, y entonces pues este es el exhibit 1 de que el bipartidismo está o alive and well o kicking and screaming. Y a mí lo que me hace pensar este proyecto de ley, que pues yo no tengo acceso a encuestas aquí, pero a mí me parece que ellos están midiendo que los partidos no históricos de Puerto Rico vienen con fuerza en el 2024, porque tú no te tiras una maroma así de que te cantas las cartas de me voy a liar con el PNP, o sea, con el otro partido hegemónico, sí, para en detrimento de los partidos pequeños, si tú no supieras que lo que viene es fuerte. Y yo pues aquí siempre lo digo, la gente habla de un junte de Victoria Ciudadana y el PIP, y en los medios, tú sabes que yo lo digo aquí, los medios ignoran a Proyecto Dignidad at their peril, en buen inglés, porque a mí me parece que van a sacar muchos votos.
Yo también creo que van a sacar muchos votos. Mira, Jaime, cuando estuve leyendo, es lo que te digo, yo creo que el proyecto en sí mismo, ni sí ni no, ni blanco ni negro, o sea, no tiene mucho sentido discutir las cuestiones técnicas más que la mala fe. O sea, creo que más que política, lo que hay que mirar es, más que técnica, perdón, técnica legislativa, hay que mirar el trasfondo político en el cual se presenta este proyecto, las causas, las finalidades, los entramados, los chanchullos, y eso es lo que, como yo creo que todos, después usted hará lo que usted le parezca, pero yo creo que todos nos tenemos que oponer. Y tenemos que decir, mira, no, a mí no me tomas de tonto, yo puedo discernir, yo quiero un debate, yo quiero ser parte, porque no, fíjate qué importancia. Ah, y otra cosa que me sorprendió mucho es que una enmienda al código electoral se pueda aprobar con uno, o sea, que no hay un proceso especial de mayorías agravadas para aprobarlo.
¿Qué tú llamas mayoría agravada?
O sea, que en vez de que sea, bueno, somos 10, si somos 6 gana, que tenga que tener unas mayorías agrarias. O sea, como es algo tan importante, porque los procesos eleccionarios son la médula de la democracia y de la institucionalidad de una patria, que sea un proceso especial y que diga, no, no solamente 50 más 1, bueno, dos tercios por lo menos. De los presentes, dos tercios de todos.
Sí, en Puerto Rico. ¿Entiendes? Sí, pero en Puerto Rico no hay ninguna norma que requiera, que
bueno,
requiera eso.
No es mala idea. Porque fíjate que esto es algo que te modifica. Es algo que, es lo, como digo, es la médula de la democracia y del sistema en el que estamos viviendo y que nosotros intentamos defender. ¿Cómo puede ser que no haya un proceso de que diga, bueno, para esto que es tan importante, por ejemplo, partidos políticos, tributos, leyes penales, que no se pida una mayoría agravada, una mayoría especial de todos los miembros, ¿no? De los que fueron ese día y de los otros que están en la playa, no importa. ¿Me entiendes?
Sí, sí, la verdad que pues está ahí.
Es una buena idea, porque no todos los proyectos de ley son iguales. No es lo mismo declarar la calle que tengo acá atrás de la casa, la calle Sila María Calderón, que hacer una modificación en el código electoral, gente. ¡Pensemos!
Sí, claro, pero pues aquí vemos, pues lamentablemente el proyecto de ley del 2020 vino amañada, o sea, no, y pues el Partido Popular, cuando sacó la mayoría en la legislatura, una de sus promesas de campaña fue cambiar el código electoral. No
pero
lo
es
han
que
hecho.
Esto tiene que, okay.
Hubo unas enmiendas que vetó Pierluisi hace ahora recientemente. Y entonces, y esto es un proyecto totalmente cocinado que, pues como hemos visto en la televisión, en el periódico, en la prensa, el Partido Popular ha estallado. Y pues esta no creo que hubiera la forma que en el 2021 que ellos querían, si querían reformar el código electoral, creo que esta no era la forma en que lo tenían planificado resolver. Entonces esto es bien problemático, porque pues, de un partido que se está... Pues, mal que bien, un partido que ahora mismo en Puerto Rico, porque se le critica de sus debilidades, pero por otro lado, tiene la mayoría en la legislatura y tiene la mayoría en los alcaldes. Entonces, no tampoco es un partido que está en... A mí me parece que va en descenso, pero por otro lado, tiene fuerza, pues tiene mucha gente vota por él todavía.
Obviamente, y aunque tenga fuerza, y aunque tenga muchos alcaldes, y aunque tenga un buen número en la legislatura... Los proyectos se hacen en consenso. Y eso a lo mejor, lo digo de vuelta para que los reflexionemos juntos. Los proyectos que tengan que ver con la institucionalidad de nuestro país, de nuestra patria, tienen que ser con un amplio consenso.
Sí, ciertamente.
¿Entiendes? Por ejemplo, esto que es tan importante no es solo cocinarlo comiéndose, tomándose un whisky en no sé dónde toman el whisky los legisladores, acá no sé,
en
Il Olivo o en Il Olivo acá haciendo un almuerzo en la calle Roosevelt, sino que lo tienen que hablar con la sociedad, con las organizaciones del tercer sector, con las minorías, con vistas públicas, que también uno pueda ir y expresarse y cuál... Para proponer diferentes ideas, tiene que ser así.
Sí, bueno, aquí hace...
Odio el secretismo con el que se gobierna en este país.
Pues mira, aquí te iba a decir, para los que no lo han escuchado, me parece que en el episodio número 5 hablamos de si en Puerto Rico verdaderamente vivimos en democracia o no.
Pero ya eso dijimos que no.
Claro, entonces pues esto es una... Pero a lo que voy, esto es una... Otra piedrita más de evidencia... de la debilidad democrática que tenemos en Puerto Rico, donde pues se aprueba un código electoral que todos estamos de acuerdo que fue mal aprobado en el 2020 y que ahora la solución de los partidos que controlan la legislatura para reformarlo es otra tramoya.
Otro chanchullo. Porque esas palabras la entendemos todos los puertorriqueños y puertorriqueñas. Chanchullo.
Sí, entonces pues...
Y estamos hartos. Estamos hartos. Tú estás harto, yo estoy harta.
Pues mira, la verdad es que yo quisiera un mejor país, por eso estamos aquí hablando, porque nos desahogamos un poco terapéuticamente y por otro lado nos preocupa el país y pues queremos señalar estos problemas. Y pues mira, tenemos aquí en Puerto Rico este grave problema que pues la forma en que quieren correr las elecciones con lo poco de democracia que tenemos, cada vez se quiere hacer más oscuro y potencialmente echando de un lado los partidos de emergencia. Bueno, que están emergiendo, ¿no?
Emergentes.
Emergentes, perdón. Y por otro lado tenemos a nuestro amo y señor Estados Unidos con la crisis que acabamos de discutir al principio del episodio. Entonces estamos en toda una situación bien, pues bien complicada, bien seria.
Y yo mirando en Twitter la página de Ciclón Puerto Rico para ver si viene alguna tormenta, porque todavía no he podido comprar ninguna batería, porque no hay stock.
No, aquí no.
O sea, no podemos seguir viviendo así.
Y todos los años se le pide en época de huracanes que levanten el impuesto al inventario para que las tiendas puedan tener inventario, y todos los años caen oídos sordos en la legislatura, y pues nos quedamos sin plantas, sin equipo, sin comida, en situaciones de emergencia o en situaciones que pues necesitamos tener. Se nos dice que tenemos que tener nuestros víveres y nuestros suministros.
Se nos dice que nosotros nos tenemos que proporcionar lo que el Estado supuesta. O sea, nosotros le habíamos otorgado al Estado, esto también lo hablamos en otro episodio, le habíamos otorgado al Estado, o sea, nos organizamos, te otorgo a ti, Estado, que somos todos, porque el Estado somos todos, para que me des seguridad, educación, salud, bueno, electricidad, los servicios básicos. Tú me dices a mí que no puedes y que yo me lo tengo que arreglar solita, pero tampoco hay stock para comprar una batería.
Tampoco me pones la herramienta, no creas las herramientas para que yo me pueda abastecer. Entonces, exacto. Porque entonces de mí igual estamos, que pongan placas solares, pero por otro lado, pues,
no todo el mundo puede tener placas solares. Yo no puedo tener esto en mi departamento. Yo he puesto una batería, salen carísimas. Salen entre las que yo estuve averiguando, porque yo no sé si también por la época la subieron. Claro. Están a casi $1,500, pero no hay stock.
No, entonces pues seguimos aquí, pero tenemos la playa.
Pero tenemos la playa. Vamos a terminarlo así, Jaime. Pero tenemos la playa. Me encantó ese final, pero tenemos la playa. Bueno, queridos luperos, este ha sido un episodio especial porque también hemos hecho un poco de terapia con ustedes. Espero que ustedes también puedan hacer esa terapia con nosotros o con algún vecino, primo, alguna persona de su comunidad, que les den share este episodio si les gustó. Si no les gustó, pues no hagan nada. Y que también, bueno, podamos seguir reflexionando juntos sobre estas cosas que hacen a un Puerto Rico que seguramente todos queremos que sea mejor.
Sí, y ahí veremos cómo queda esto. Ahora, este fin de semana es la asamblea del PNP, donde pues se rumoraba que Jennifer González iba a anunciar su reto a Pedro Pierluisi para la gobernación. Y entonces, mientras está esa pugna en el PNP, pues o esa guerra fría, porque por ahora no se ha activado completamente, el Partido Popular dijo hold my beer y ha creado pues toda esta controversia, y pues que en nada ayuda a su posición, o sea, como partido, en nada ayuda, y en nada ayuda al país, como dijiste, con tantas necesidades que tenemos, esto no abona a nada. Entonces pues vamos a ver qué pasa, cómo se resuelve esto, por ahí lo tocaremos la semana que viene, dependiendo cómo avanza. Y quería dar un anuncio por aquí, técnico, ¿no? Es que nosotros pues
anunciar que se iba a casar
No. Entonces, estamos subiendo a nuestro episodio las transcripciones de los episodios para aquellos que dicen, mira, a mí no me gusta escuchar, pero me gustaría leerlo. Okay. Estamos tratando de subir las transcripciones. A veces, por falta de tiempo, no las podemos corregir al 100%, pero ¿cómo las puede obtener? Donde va su plataforma de podcast, por ejemplo, si va a Apple Podcast, que por ahí lo digo porque pues
Jaime me lo está explicando a mí en vivo de vuelta. Esta es la tercera vez que me lo explica.
Si usted está en la aplicación de Apple Podcast, usted hace un scroll, va al episodio y luego va hacia abajo y va a ver que dice episode website. Y esto lo dicen casi todas las plataformas de podcast donde lo escucha. Si usted le da episode website, ahí va a encontrar nuestra página directa donde está el podcast. Y ahí, si está en el celular, va a hacer un scroll hasta donde diga episode transcript. Y luego ahí usted le da a esa parte. Y le va a salir, y usted va a ver que está el episodio transcrito. Así que lo puede leer ahí.
Yo lo logré hacer, Jaime, y tú sabes que yo, aunque sea generación X, soy un poco boomer con esto.
Ajá, y sí, ella es ex, Exhumer. Sí, no, y entonces pues ahí, y de hecho creo que le puede dar hasta español arriba, y si le sale, okay. Y va a decir transcripción del episodio. Yo lo tengo aquí al frente en mi celular, pero ahí puede ver el, ahí puede verlo, y de hecho me parece que hasta puede download el episodio. Entonces ahí todos nuestros episodios salen en esta página, está en la página del podcast, que es podopshost.com/lalupa, la lupa PR. Entonces, y siempre en todas nuestras plataformas, La Lupa PR. Y recuerde, esto es para personas que por ahí no quieren oír podcast o no saben, como siempre decimos, enséñale a una persona a escuchar el podcast, y ahora hasta le puede bajar en la transcripción, pues dice, no, a mí no me gusta escuchar, pero leo. Pues mándele aquí le puede dar el download, el copy-paste, y tiene la transcripción del episodio.
Yo tengo la intriga de ver cómo quedó la transcripción de mi descargo.
Ahí veremos qué hace la inteligencia artificial al respecto.
Bueno, queridos luperos y luperas, vayan a la playa, vayan al río, disfruten de sus familias este fin de semana, traten de distraerse, de respirar aire y de tener una vida en paz para la semana que viene arrancar con todos los temas que son importantes y que nos afectan como puertorriqueños y puertorriqueñas.
Así es.
Gracias por escucharnos.
Gracias a ti, Wanda, y gracias a todos ustedes porque nos escuchan de semana en semana. Hacemos esto para ustedes. Hasta luego.